A todos. Aleluya, Señor. A ti sea la gloria en esta mañana, Padre. Bueno, vamos a en esta mañana a compartir un poco de historia del pueblo de Israel. En esta mañana, Padre, hemos venido a darte a ti toda gloria y toda honra, Señor. A levantar nuestras manos en alabanza, en adoración. Señor, hemos traído nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras oraciones, nuestros ruegos, todo para darte a ti la gloria. En esta mañana tú eres, Señor, al igual que siempre, lo principal y lo más importante en nuestras vidas. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, conforme a nuestra necesidad. Amén, Padre. Si tú lees ahí un poco acerca de Primera, Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, o Primera, Segunda de Crónicas sobre los reyes de Israel, ves un poco toda la jerarquía y ves todo el transcurso de cómo iban pasando reyes. Pero el primer rey que hubo, Saúl, y que fue un rey que Dios escogió, que no fue por votación humana, que no fue por elección. ¿Por qué? Porque el pueblo le estaba pidiendo a Dios que querían un rey que les gobernase, que querían un rey que les llevase a la batalla, que querían tener alguien físico, a un líder físico. Al Señor le dolió en su corazón porque era de una forma de rechazarle y le dijo, yo les voy a dar un rey, pero les voy a dar un rey que va a coger a sus hijos y los va a llevar a la guerra, a que mueran, y a sus hijas las va a tomar como siervas. Un rey que los va a someter a tributo y a impuesto. Si es lo que piden, es lo que van a tener. ¿Por qué? Porque ellos querían parecerse en alguna cosa a las demás naciones. Ellos querían, los israelitas, se fijaban en las demás naciones y veían que había mucha diferencia y anhelaban, en cierta manera, cosas que los demás tenían. Como nos pasa muchas veces, que nos ponemos a fijarnos en otras personas y nos gusta alguna forma, algún estilo de vida, algunas cosas que hacen, y a veces todo lo que tienen, ¿verdad? Sin fijarnos y sin darnos cuenta que a lo mejor llevan una vida muy desordenada delante de Dios, una vida inmoral, pero como son referentes en la sociedad, esos deportistas y esos actores de cine y también esos músicos, esos artistas, pues es un referente para la juventud y para nosotros a veces también, porque nos fijamos en todo lo que tienen, ¿no? Y ese no es el propósito de los hijos de Dios. Pero todas esas luces de colores que hay en el mundo a veces nos distraen. Y estaba pasando el pueblo de Israel una etapa tan difícil como cualquier otra etapa de las que pasaban, por su mala cabeza y por su dureza de cerviz. Y resulta que Dios les había levantado a Saúl, que era una persona que tenía unas cualidades físicas entre toda una nación las mejores y que tenía muchos atributos y que tenía todo lo posible que necesitaba para ser un buen rey, ¿verdad? Y tras la muerte del rey Saúl y sus hijos, que todos sabemos que murieron en batalla, David es reconocido rey sobre todo Israel a la edad de 30 años. Todos sabemos que cuando era un muchachito de aproximadamente 15 años, el profeta Saúl ya lo había ungido, ¿verdad? Ya lo había ungido por rey, porque Dios ya le había elegido para ser el futuro rey de Israel. Y aunque a Saúl Dios le había dado todas las dones naturales que tenía, le había dado todas las cualidades, le había dado todas las oportunidades que necesitaba para ser un buen rey, él no las aprovechó. Y si tú lees un poquito la historia del rey Saúl, todas las equivocaciones que cometió, cometió muchas equivocaciones, hasta el punto de él por su cuenta ofrecer sacrificio, porque el profeta tardaba, porque veía que se arreciaba la batalla, que estaban los filisteos y él se quería encomendar a Dios. Hizo cosas fuera de orden, cosas que no le correspondían, y prohibía cosas como la adivinación y el ocultismo, y luego él iba a las adivinadoras disfrazado a que le adivinaran el futuro. Hacía una serie de cosas desordenadas. Y todos sabemos el fin que tuvo, que tampoco se le puede reconocer como uno de entre los valientes, ¿verdad? Sino que tuvo un fin en batalla triste y dice la palabra que se echó sobre su espada para que no le escarnecieran los enemigos y su escudero hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces hubo un momento que después de que él era rey, él estaba lleno de celos en contra de David. ¿Por qué? Porque David tenía unas cualidades ya de muchachito. Dice la palabra que cuando venía un oso, cuando venía una fiera a buscar el rebaño, porque él era pastor de las ovejas del rebaño de su padre, él era el hermano más pequeño y él pues andaba por el monte y andaba por ahí por las praderas con su rebaño. Dice la palabra que cuando venía un oso, que cuando venía un león, lo que fuera, en busca de una oveja, él se enfrentaba a ella, siendo un muchachito. Él se enfrentaba a ella. Y de la misma manera dijo que se enfrentó al gigante Goliat. Dijo, yo en el nombre de Jehová de los ejércitos voy hacia ti. Y todos sabemos la historia, que ya en la escuela dominical se nos enseña, que de una pedrada que le clavó en la frente, cayó el bicho allí como aquel gigante cayó y con su propia espada le rebanó el pescuezo. Y entonces pues esto le hizo muy popular, cantaban canciones que le glorificaban y todo esto a Saúl pues le iba minando en su corazón como una carcoma. Como dijimos que dice Proverbios que el odio y el rencor y los celos es como una carcoma en el corazón del hombre. Y llegó un momento que procuraba la vida de David, que le quería matar, que en ocasiones hasta le lanzaba la lanza cuando le veía y el otro la esquivaba. Y llegó un momento que David tuvo que refugiarse en la cueva de Adulán, perseguido por Saúl. Tuvo que escapar de su tierra, de su familia, de lo que él conocía. Tuvo que escapar él solo al monte, encontró una cueva y allí se refugió para salvar su vida. Y dice en 1 Samuel, capítulo 22, que yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y le hicieron jefe de todos ellos. Bueno, la cueva de Adulán es muy significativa. En la iglesia Betel, donde yo conocí al Señor, el instituto bíblico se llama Adulán, porque decían que ahí todos los sinvergüenzas se rehabilitaban y luego pues tenían que pasar a aprender y a que Dios tratase en su vida y a que aprendieran la palabra y a que se instruyeran en la palabra de Dios. Y entonces pues allí todos los que empezaron eran los de la cueva de Adulán. Te estoy hablando de la década de los 80. Hoy en día los que no están con el Señor todos son pastores, los que estuvieron en la cueva de Adulán estudiando, ¿verdad? Entonces el lugar de la cueva de Adulán es un lugar de refugio. Es una cueva que se llama lugar de reposo, lugar de refugio. Entonces todas las personas que se refugiaron, como hemos leído allí con David, siguiéndole, o simplemente porque se enteraron que había un buen refugio y fueron para allá, dice que cuando se enteraron su familia, fueron allí con él, para estar con él. Y dice que toda esa clase de gente, que no era lo mejor de la sociedad, era gente excluida de la sociedad porque eran afligidos, endeudados. Un endeudado a veces tenía que escapar porque le habían quitado sus posesiones o porque al estar endeudado le estaban reclamando la deuda. Si no la tenía, tenía que pasar a ser siervo o criado de a quien le debía la deuda. O sea, eran gente, en cierta manera, que huían de la sociedad o de la justicia, ¿no? Y entonces, esta gente, si tú los examinabas, no tenían el mejor perfil psicológico para tener éxito en la vida, porque se habían escapado de la sociedad, ¿verdad? Sin poder económico, con un poder tenebre, golpeados por las circunstancias de la vida, amargados. Ahí estaban todos, como si no tuviera poco David, que estaba siendo perseguido por el rey y su ejército, que no tenía esperanza de vida y se fue al monte allí como una fiera a esconderse en una cueva. Tú. Pero Dios, puntos suspensivos, ¿qué hizo? Utilizó ese lugar para transformar a toda esa gente en verdaderas personas de provecho. Porque Dios empezó a trabajar con la vida de esa gente, con muchos problemas, a su manera, como Él lo hace. Pues es la especialidad de Dios, tratar con gente difícil, ¿verdad? Y no que nos lo digan algunos, todo lo que ha tenido que tratar el Señor con nosotros y sigue tratando. Tú fíjate cuando nuestro Señor Jesucristo principió su ministerio, ¿a dónde fue a buscar gente? a las plazas donde había gente desocupada, que no tenían mejor cosa que hacer, no. ¿Qué fue? ¿Al Sanedrín a buscar a los discípulos nuevos o a enterarse de cuál era el rabino más popular de aquella época y en cuanto discipulase a algún joven, cogerle para proponerle que fuera con él a proclamar el Evangelio? ¿A gente culta o a gente que conocía la ley, como los rabinos o los levitas o sacerdotes? ¿A dónde fue? Fue a gente normal y corriente, gente ruda, gente sin preparación ninguna, que estaban trabajando. Fue a por pescadores, a por uno que estaba allí cobrando los impuestos, a un publicano. Él fue a gente normal y corriente, pero gente que estaban haciendo algo. No estaban desocupados. Tú fíjate el detalle. De ahí hay una enseñanza muy grande. Pensamos que nuestro trabajo es muy importante. Pues para Dios es más importante el suyo. Les dijo, sígueme. Y los otros dejaban las redes, dejaban la barca, dejaban su casa y se iban tras de él, mi hermano. Dice en 1 Corintios 1, 27, 28, que de lo necio del mundo escogió Dios. Que lo débil del mundo escogió Dios. Que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, también lo escogió. Y en todo eso entramos tú y yo. Yo, por lo menos, ahí me ubico. Al paso del tiempo, la cueva de Adulán se convirtió en el cuartel general de David. Y en ese tiempo que pasaba desocupado, queriendo ordenar todo aquel jaleo, ¿verdad? Porque ellos le hicieron jefe de él, o sea, le pusieron como líder, ya le pusieron una responsabilidad. Entonces David escribió algunos salmos, escribió varios salmos, por ejemplo, el Salmo 142 lo escribió, pero en el Salmo 47, verso 4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. O sea, le estaba diciendo que a su alrededor había toda esta clase de personas que no eran la mejor compañía, que si le dices a tu hijo que se busque un amigo o unos compañeros, que no sean de ese tipo de personas. Dice que estaban continuamente vomitando llamas. Tú imagínate la presión psicológica y lo que tenía él que estar aguantando, ¿verdad? Tú fíjate, y al cabo del tiempo, si tú lees en 2 de Samuel 23, del 8 al 12, tú lees ese pasaje, y menciona a 37 valientes. Y dice que los nombres de los valientes que tuvo David, dice, son Joseb, Basebet, principal de los capitanes, Eleazar y después de este Sama. Él menciona a tres, que eran entre los 37. Bueno, por David podemos ver y podemos darnos cuenta que tuvo que tener mucha sabiduría para poder guiar y para motivar a este grupo de hombres, de personas. Y esto demuestra la unción de Dios sobre su vida. Si ya pensamos que iba a ser bastante difícil formar un ejército de gente competente, tú imagínate la tenacidad que tuvo que tener para disciplinar y para poner en orden a todo este tipo de personas. Y fueron en esos momentos más difíciles de su vida donde aprendió a desarrollar su carácter, donde Dios trató con él, ¿verdad? Él se esforzó, él fue valiente, él se convirtió en un estratega militar porque aprendió simplemente a confiar en Dios en ese tiempo. Porque yo no me quería ver en su lugar. Si tienes poco que te quieren quitar la vida simplemente por celos y se te junta toda la muchedumbre y toda la gente desechada de la sociedad, que dice que eran toda esa gente, pero entre todos esos había celotes, había asesinos, había gente que escapaba simplemente de la justicia, escapaban. Y ahí estaban con él. Y él tenía que, en cierta manera, ponerlos en orden. Y el inconveniente no es que uno tenga ese lugar de refugio. El problema sería pensar que esa cueva era la única esperanza que tenían para ellos. Decir, bueno, pues aquí vamos a vivir, aquí nos vamos a organizar, vamos a hacer guardias para que no venga nadie a molestarnos, o si vienen a por nosotros defendernos, pero no. Dios usó esas circunstancias y Dios utiliza la cueva de Adulán en un, en un, en una cierta etapa de nuestra vida, que estamos cargados, que tenemos que hacer un paréntesis, ¿verdad? Y Él utiliza ese tiempo para tratar con nuestras vidas, para tener un encuentro personal, para mostrarnos que solo en Él tenemos verdadero refugio. Porque sabemos que un hombre que ha sido ungido por el profeta como rey de Israel, sabemos que su lugar va a ser el palacio, su lugar no va a ser una cueva, mi hermano. Pero él estaba allí en la cueva por las circunstancias. Y cuando se dio cuenta, tenía un ejército de valientes. Porque la palabra los llama los valientes de David. Yo he titulado así esta predicación, los valientes de David. Gente desechada por la sociedad, gente endeudada, gente amargada. Cuando dice amargados de espíritu, tú imagínate lo que había ahí por medio. Los problemas psicológicos que podía tener esta gente, lo que habían sufrido, lo que habían tenido que aguantar. Y ahí estaban, buscando el refugio y buscando un líder que él es... Claro, ¿qué mejor líder podía haber en ese momento? Muchos eran oprimidos por la ley que había y por el rey también, porque sabemos que el rey Saúl le patinaba un poquito la cabeza. Sabemos que tenía una debilidad mental y que enloquecía y que tenía unos cambios de humor que al que había por medio lo quería rebanar. Que David tenía que escapar delante de su presencia porque era verle, estaba tocando el arpa y entraba en la habitación, cogía la lanza y ya lo quería pinchar como una aceituna, porque tenía un carácter colérico y porque yo no sé qué espíritus tendría en su mente o en su corazón, que al ungido de Dios lo quería matar, por celos, ¿verdad? Al tiempo, este grupo constituyó el corazón del liderazgo militar del ejército de Israel, tú escucha, y llegó a conocerse como los valientes de David. Todos sabemos que David cometió muchas faltas, muchos pecados como hombre que era. Y todos pensamos que el mayor fue cuando toma a Betsabé como su mujer, siendo mujer de otro. Pero si tú lees entre los valientes de David, Urías, un hitita llamado Urías, que le llama Urías el Eteo, era uno de sus valientes. Tú fíjate, está el último de la lista, pero era uno de sus valientes. Y cuando él cometió pecado con su esposa, le hizo llamar del frente y le dijo, te doy un permiso, vete a tu casa con tu esposa. Porque él en su mente estaba, y esto ya lo hemos comentado, él estaba tejiendo un plan, porque ella estaba embarazada, y eso era ilícito. Él estaba tejiendo un plan, y sin embargo él, como era un hombre que había aprendido, que había entrado en una cueva de Adulán y había aprendido lo que era el temor de Dios, lo que era la disciplina militar, y lo que era servir al líder, a tu rey, ¿verdad? Ya era rey David, pero él la había conocido en la cueva. Y resulta que dijo, no, mis hermanos están en la batalla y yo me voy a ir a mi casa. No, y se quedó fuera durmiendo, fuera en la calle, porque era un hombre fiel. Y cuando David vio esto, le dio una carta y le mandó a la batalla. Y esa carta fue su sentencia de muerte. Tú puedes leer la historia, porque ponía, le dio la carta al general y ponía a este, me le vas a poner el primero en la batalla donde más arrecie, a este. Y él llevó su sentencia de muerte. Y murió como un héroe, porque era un valiente de David. Y murió obedeciendo lo que su rey le decía. En 2 Samuel capítulo 13, del 13 al 17, dice que 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron a él en el tiempo de la siega, a David, en la cueva de Adulán. Habla 3 de todos estos jefes. Dice que el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín, y David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. O sea, él expresó un deseo. Esa era su ciudad, era Belén. Y él expresó un deseo. Y escucharon el deseo y tres ya fueron, irrumpieron en el campamento y sacaron agua del pozo, arriesgando sus vidas. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla, sino que la ofrendó a Dios. Y dice que estos tres varones hicieron esto. David nació en Belén, toda su infancia, su juventud la pasó en Belén. ¿Tú te imaginas cuántas veces él bebió agua de su pozo, que era el pozo que había en la entrada? donde todo el mundo bebía agua. Y él estaba allí después de muchos años y quizás estaba añorando esos tiempos de juventud y decía, ¿quién me diera de beber esa agua? Porque tú sabes que cada agua, cada pozo tiene un agua diferente, según la región, según los minerales, según las rocas. Yo en casa tengo pozo y el agua está buena al pozo, aunque no la bebemos, bebemos agua embotellada, porque la analizaron y tenía nitritos y no se puede beber. Pero tú vas al pueblo de al lado y hay gente que bebe agua del pozo y cada agua tiene un gusto diferente. Y para él, beber el agua de su pozo era un privilegio, porque quizás pues, tenía el propio sabor, como es lógico. Y sin embargo, cuando le dieron el agua, la ofrendó a Dios. Como diciendo, pero ¿quién soy yo? Si soy un hombre normal y corriente. Y estos tres han arriesgado su vida, pues si la arriesgan su vida, que sea una ofrenda para Dios. Porque él honraba a Dios en todo lo que podía, aunque se equivocaba como hombre. Y digo que pensamos que ese fue el mayor pecado, pero para Dios el mayor pecado fue que censó el pueblo, tú sabes. Él censó el pueblo y a Dios no le agradó. Simplemente, porque era una persona que se equivocaba y hacía cosas, aunque fue llamado el dulce cantor de Israel, aunque dijo, Dios, este tiene un corazón conforme al mío, luego como humano, pues se desviaba, se despistaba y fallaba. Estos tres valientes, si los podemos hacer una comparación, pues representan al creyente que tiene que estar listo para cumplir los deseos de Dios, los deseos de su rey, aun cuando sean aparentemente difíciles de hacer, ¿verdad? Y estos tienen que tener unas cualidades. Estos son los que entregan sus necesidades y anhelos, que no quieren luchar en su fuerza. Estos son los que tienen convicción de fe, de que Dios va a cumplir su propósito en su vida. Para tener convicción de fe hay que tener mucha paciencia, porque el fruto de la fe produce paciencia. Y entonces hay que estar ahí aguardando los tiempos de Dios y cuando Él diga lo que hay que hacer. Son los que piden dirección en sus vidas y dejan que Él tome todas las decisiones importantes, en lo personal, en su familia, en lo financiero, ¿verdad? Son los que creen y son fieles a su palabra. Son los que creen lo que dice la palabra. Son los que creen lo que dice la Biblia. Lo creen en su corazón y son fieles a lo que ella dice. Porque esto es el todo, creer lo que dice la palabra de Dios. Que esto es muy importante, porque la leemos, la cantamos en los salmos, la escuchamos, pero luego parece ser que es como cuando te miras al espejo. Cuando te vas, la imagen desaparece. Estás ahí, pero que no estás. Y no tiene que ser así, porque el creer lo que dice la palabra de Dios nos da una autoridad frente al enemigo y a las circunstancias que no tenemos ni idea del poder que tiene. Cuando tú lo crees de verdad en tu corazón, a veces no la vas a comprender con tu mente, pero cuando tú la crees en tu corazón y dices, no lo entiendo, pero amén, lo creo, en tu vida ocurren cosas buenas, porque ese es el propósito del creyente, mi hermano. Son los que son leales y sinceros, son los que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Tú sabes que el rey pedía, anhelaba, hablaba o pensaba en voz alta y lo hacían al momento. Eso es fidelidad, eso es compromiso, sin murmuración ninguna, sin enojos ni comparaciones entre ellos. Porque los 37 no eran, dice que había tres que eran los más prominentes, pero ellos estaban para poner su vida en servicio. Y tenemos el ejemplo de Urías el Eteo. Y fíjate, ¿tú sabes quién era este Urías Eteo? Este era un descendiente de los cananeos, de los antiguos habitantes de Israel. No era judío. Él simplemente había adoptado, porque había seguido por generaciones viviendo allí, pero le pone muy clara que es Eteo, que es hitita, de una ciudad a ti, que una ciudad cananea, que cuando llegaron a tomar en posesión de la tierra, la barrieron toda, pero siempre dejaban algún remanente, algunos que escapaban, una aldea allí, les dejaban con sus dioses, y sin embargo dijo Dios que cuando poseyeran la tierra que tenían que limpiarla, pero ellos dejaron los habitantes. Pues este personaje era cananeo, era un descendiente de los nativos del lugar, y sin embargo había adoptado la costumbre y la religión de nuestro Señor, y murió en batalla peleando por su rey en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ok, entonces, si tú te pones a ver todas estas cualidades, dices, bueno, pues esta clase de creyente casi que está en peligro de extinción, parece, ¿verdad? pero está en peligro de extinción cuando empezamos a mirar nuestra comodidad, lo que nos interesa antes que las necesidades y los intereses de los hermanos, de las demás personas que nos rodean, cuando empezamos a mirar todo esto antes que los intereses del reino, ¿verdad? Si tú lees en Primera de Crónicas 23, capítulo 12, ya para concluir, porque no me quiero extender mucho más. Si tú lees en Primera de Crónicas, capítulo 12, del 23 al 37, dice que menciona cuál era el ejército que Israel tenía comandado por David. Cuéntalos. Son 350.000 aproximadamente. Los cuentas y para la próxima me lo dices si me he equivocado. Aproximadamente. Habla de todos. Aproximadamente. Tenía ese ejército, ¿verdad? Y estos son gente que no tenía temor de enfrentarse a las naciones vecinas, que no tenían ningún temor de ir a la batalla y que confiaban en la palabra de su líder porque sabían que Dios estaba con él, ¿verdad? Pero dice la palabra que los 37 que destacan entre todos tenían unas cualidades físicas de fidelidad y de compromiso con su líder y también con Dios que a este ejército la superaban. ¿Pero de dónde salieron estos 37? ¿De dónde salieron? Lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es para deshacer lo que es. Todo eso es lo que escogió Dios. Y tú fíjate de qué le sirvió a estos la cueva de Adulán. Fíjate qué escuela más buena tuvieron en la cueva de Adulán. De ser gente desechada por la sociedad y que escapaban y que se escondieron en una cueva siguiendo a David. Luego fueron capitanes del ejército de Israel, del ejército de Jehová de los ejércitos. Porque dice la palabra que estos 37 eran los valientes de David, los que habían estado allí con él en los tiempos difíciles, porque habían sido restaurados a la vez que fue restaurado David, en esos tiempos de amargura, en esos tiempos de desierto. Y como digo, esos tiempos de desierto hay veces que necesitamos que pasen para fortalecernos, pero siempre que sean para fortalecernos, que no sean para tirar la toalla. Porque Dios los va a permitir en cierta manera. Y vemos muchos personajes de la palabra. Esta mañana estábamos hablando de Job, que lo que pasó ese hombre, no hay persona humana que lo pueda pasar. Pero él dice la palabra que en todo momento glorificó a Dios, que la fe no le falló, que aunque no estaba de acuerdo con... pero fue restablecido cuando él oró por sus amigos, que le estaban diciendo, ¿qué has hecho, Job? Algo has hecho. Porque esto que te ha venido es un castigo. ¿Qué has hecho? Y él no había hecho nada, simplemente fue probado. Pero luego fue restablecido y si tú ves la palabra que dice que era el más rico de todos los orientales y dice el patrimonio que tenía, que lo dice, las yuntas de bueyes, de arnas, lo dice, y que tenía siervos, que tenía de todo. Pues dice que después Dios le repuso eso aún más. Simplemente fue una prueba. Pero en el transcurso de la prueba, si no tienes cuidado, te puedes quedar ahí. Yo me quedo aquí en la cueva, aquí escondido, al final al oscuro. Y así voy viviendo, así voy tirando para adelante. Ese no es el propósito. El propósito es fortalecerse y de ahí salir a conquistar las promesas de Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestra vida.